un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Llegó abril primero del año 2019. Le damos la bienvenida a todos los que están a esta hora en sintonía con nuestro programa de hoy. También a nuestro audio, jefe de audio, Pabares Estrella, y nuestro productor general, Miguel Sánchez. Hoy tenemos un programa que vamos a dividirlo entre cómo se ve la economía desde el exterior y qué es lo que está pasando con ciertas entidades bancarias en el exterior también, que desde luego han cortado lazos comerciales con entidades cubanas, entidades castristas. Para tocar los temas de la economía cubana, el auge de las visitas, de acuerdo a un informe y a un reporte que tengo frente a mí de Tania Costa, la cual vive en Melilla y dirige un periódico y también una red de televisión en ese lugar de la lejana España, pues el viernes cerró marzo con un artículo que está estrechamente relacionado con lo que es el turismo internacional, los indicadores y todo esto bajo el criterio de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la ONEI. Para tocar este tema, ¿no?, y saber hasta dónde, como dice el titular, la comunidad cubana en el exterior es el tercer mercado más importante del turismo en la isla, le doy la bienvenida y las buenas noches en Valencia al profesor Elías Amor y las buenas tardes por aquí, por la Ciudad del Sol.
Buenas tardes, Cari, me alegro mucho que estés de nuevo aquí en tu sitio. Esto te estábamos de menos y estoy muy contento de volver de nuevo a escucharte. Aquí
muchísimas
me tienes a tu
gracias,
disposición.
Profe, para mí bueno. un placer compartir con ustedes, desde luego, los temas tan importantes que se relacionan con la comunidad cubana, ¿no?, y la política y la economía. Usted está dentro sí. de una zona de confort distinta a la que tiene, por ejemplo, Marta Beatriz Roque en Cuba, la que puedo sí. tener yo con mis pocos conocimientos de economía y leyendo artículos. Todos estamos en distintos lugares, pero con los ojos puestos en el mismo lugar. Ahora bien, esta niña, esta muchacha, pues han tomado, ¿no?, como una especie de encuesta donde está reflejando los principales países emisores de turismo. Esta encuesta cierra en diciembre del año pasado. Tomamos como, por ejemplo, que en Italia y Alemania hay un 8%, casi 9% de visitantes. Hay un 41,6% de otros países donde está incluida la Federación Rusa, Francia. Está entonces Estados Unidos con un 13,5%, Canadá con un 23% y la comunidad cubana en el exterior con un 12,7%. Aquí no viene un grave problema porque esta no es una comunidad que va de turismo, esta es una comunidad que va a ayudar a la familia. Puede que dentro de eso hayan algunas prioridades turísticas. Se sabe, se maneja, se conoce, pero ¿se debe, profesor, incluir dentro de lo que es el monto de un turismo a la isla a cubanos con pasaportes habilitados, con familias dentro de la isla, con necesidades que van a cubrir? ¿Debe ser eso tomado como una estadística turística?
Bueno, vamos a ver. Una de las características fundamentales que tiene en este momento Cuba es que es uno de los países del mundo que en relación con su población, que en este momento está en torno a 11 millones de cubanos más o menos que viven en la isla, tiene una diáspora estimada en torno a unos 2,5 millones de personas.
Sí.
No hay ningún país del mundo que tenga una relación como la que tiene Cuba. Por poner un ejemplo a la audiencia, Cari, España, con 46 millones de españoles que viven aquí en la península y Canarias, solo tiene 2,5 millones de españoles residiendo en el exterior. Y parecía como que habían muchos españoles residiendo en el exterior, pero resulta que va a ser una cifra muy parecida a la de un país que tiene 4 veces menos población que es Cuba.
Claro.
El drama de Cuba durante 60 años ha sido la ruptura de la unidad familiar. Y eso ha marcado profundamente a los cubanos de varias generaciones que hemos tenido que salir de la isla, unos más chiquitos que otros, y la ruptura de ver a nuestras familias dispersas por el mundo. Dicho esto, yo creo que el régimen comunista en este momento ha visto en la diáspora una importante fuente de ingresos, porque es una entrada de capital silencioso que realmente puede alcanzar unas magnitudes muy importantes, porque el control de cambios es prácticamente inexistente, y en ese sentido, lejos de obstaculizar los contactos con las familias, como yo sufrí cuando yo era pequeño, que vi como muchos de mis familiares se morían en Cuba y no podíamos nosotros ir a verlos porque nos prohibían la entrada, ahora sí que se puede ir y se puede entrar y salir y llevar dinero y llevar enseres y uno repatriarse. Todas esas modalidades que el comunismo ha puesto ahora vienen motivadas por esa estructural carencia de recursos financieros y están usando a la diáspora, a todos los cubanos que viven en el exterior de buena fe, a sacarles el dinero que buenamente, como tú has dicho antes, llevan a la familia. Y hay estudios que dicen que esa magnitud de dinero es muy importante. No solamente las remesas que se mandan a las familias, que es una de las partidas compensatorias más importantes del comercio exterior de Cuba en este momento, sino el dinero que llevan los cubanos de la diáspora cuando van a Cuba.
Pero y fíjate, Elías, sí, hay una realidad, y vamos a hablar en plata, ¿no?
Sí.
El cubano que tiene familia en el exterior, yo diría que no llega a un 10% de la población cubana. No diría yo que llega a un 10%. Ese es el que se beneficia directamente, quizás otro colateralmente pueda recibir un beneficio. Los que tienen sus negocios en Cuba, paladares, casas de huéspedes, cafeterías, viven prácticamente de lo que este cubano que está en el exterior, llámese como se llame, viva donde viva, le inyecta para que pueda mantener su negocio. Pero ellos a la hora de hacer este tipo, ¿no?, de estadística, no mencionan ninguno de estos detalles porque, hombre, sería ir en contravención contra todo lo moral, contra todo lo normal, que sería pues que una persona tenga la facilidad de entrar y salir de su país sin tener que habilitar un pasaporte, sin tener que pedir una visa, y sin tener que también esperar el visto bueno, porque estamos hablando de que muchos no pueden entrar y muchos más no pueden salir. Pero esto es como una especie de propaganda como para minimizar la polarización, exilio o comunidad cubana en el exterior y régimen castrista. No sé, yo lo veo así, no sé cómo tú lo ves.
Sí, es una manera muy productiva de obtener ingresos. Los cubanos que van a Cuba a ver a su familia llevan dólares o llevan euros, si están viviendo en Europa, y nada más llegar a Cuba lo que tienen que usar son los CUC al cambio que el gobierno cubano establece. Ya está el gobierno recaudando dinero por ahí. Luego el gasto que hagan a las familias para comprarles cualquier cosa en Cuba,
claro,
eso es gasto que se hace también al gobierno, porque todo en Cuba se suministra por el gobierno. Y si van a comer algún paladar o algún restaurante privado, al final el Estado recauda también de esos paladares y de esos restaurantes privados, si van a pasar un fin de semana en un hotel en Varadero. Es lo mismo, o sea, en la economía cubana todos los ingresos van a parar al Estado, que luego los despilfarra y los malgasta porque no los aprovecha adecuadamente, y los cubanos que están viajando a Cuba para ver a su familia y llevan dinero con ellos, lo que tienen que saber es que están financiando la estructura del sistema político e institucional que existe en Cuba, con ese dinero con el que ellos van. Simplemente lo tenemos que denunciar para que la gente lo sepa.
Fíjate que esta misma periodista a la cual yo he estado siguiendo, ¿no?, la huella, sí, con distintos artículos que ella está publicando desde Melilla, ella está radicando ahí desde el año 73, ¿no? Ha emitido también un informe profundamente que, a pesar de que los turistas en Cuba van con más frecuencia, dejan menos dinero, y se refiere precisamente a que, si bien es cierto, en el 2018 arribaron a Cuba más de 4.7 millones de turistas extranjeros. Aquí sí el informe es global, pues demuestra que los turistas no dejaron los ingresos a las entidades estatales, porque bajaron con respecto al año 17, a pesar del incremento. O sea, a pesar de que 2.2 millones a 2.1 millones de COC, sí, estamos hablando de una buena cantidad de millones, claro, que bajó en lo, claro, que es el ingreso de turismo.
Sí, claro, estamos hablando de un fracaso en la política turística del señor Marrero, que es el responsable de esto. Lo venimos escribiendo nosotros en nuestro blog Cuba Economía. ¿Por qué fracasa la política turística cubana? Pues muy sencillo, porque Cuba en el año 2019 está apostando por un modelo de turismo de sol y playa que ya nadie en el mundo está ofreciendo. El turismo ya no se ofrece de manera masiva a la gente que va a bañarse en una playa y a tomar el sol, porque la gente que viaja y que hace turismo lo que quiere es probar experiencias nuevas. Y así, por ese motivo, es por lo que el turismo se segmenta y aparece un turismo de aventura, un turismo de cultura, un turismo de congresos. Esas modalidades no existen en Cuba, porque en Cuba todo eso está manipulado por el Estado, y cuando un turista va a Cuba para alguna de esas modalidades, va una vez y ya no va más. España, por ejemplo, es un país que este año pasado ingresó 80 millones de turistas, que es casi el doble de la población española. ¿Y por qué consigue eso España? Porque miles de ingleses, alemanes, franceses, todos los años repiten y vuelven a España, vuelven de año en año. Eso en Cuba no ocurre. En Cuba no hay fidelización de la gente que va allí de turismo. Van un año y ya no vuelven más, porque ya saben lo que hay, y para ver miseria.
Tienes, claro, toda la razón del mundo. Es más, yo conversé hace apenas, sí, una semana con unos amigos que iban para Canadá, pasaron por Miami, venían de, sí, Cuba, y les pregunté, ¿no?, una pregunta lógica aplastante, cómo les fue, cómo me encontraron, y me dijeron, bueno, pues mira que en largo rato no volvemos, fuimos como el que va a ver qué queda, qué quedó, qué pasó, cómo subsisten. O sea, es como un pequeño parque de, no diría yo jurásico, no me gusta, es como si fuera un museo, sí, donde la gente va a ver cómo es que ha podido vivir bajo un régimen tan férreo, tan represivo, sin opciones, un pueblo, y producirse y reproducirse. También fueron más a las empresas de los empoderados, o sea, de la gente que tiene sus negocios, sus, sí, restaurantes, para ayudar más directamente. Aunque, claro, ellos saben que indudablemente el Estado es el que rige ahí todo, pero es como que les queda, ¿no?, un poco más de, diríamos que, de cargo y conciencia de que por lo menos fui y ayudé. Ellos son, sí, cubanos que llevan muchos años que radicados en Canadá. Ahí te doy la razón, son personas que van por una vez y no van más. De hecho, ves el turismo, ¿no?, en lugares como República Dominicana, como las islas pequeñas que están, Aruba, Curazao, donde el todo incluido es como un atractivo muy grande. Sí. Y en Cuba se habla poco de ese tipo de turismo, todo incluido, porque no está siendo recibido por los turistas, o sea, no aceptado por los turistas.
Sí, son modalidades de turismo que deberían de haber ido ensayando ya progresivamente. Ahora, por ejemplo, ellos han iniciado una cosa que se llama el turismo de salud y lo han lanzado fundamentalmente en México. con el objeto de atraer personas que van a Cuba pues a someterse a diferentes tratamientos. Esta es otra manera de utilizar a los médicos cubanos, como vender los servicios fuera.
Claro.
Los médicos que estén en esa atención a los extranjeros no estarán dándole servicio a los cubanos, y eso irá en detrimento de la calidad de la sanidad que hay en Cuba, ¿no? Es decir, todo lo que hacen, Cari, es contradictorio, porque el Estado no sabe dirigir una economía, que es lo que siempre hemos hablado aquí. Esto, quien lo hace bien es la empresa privada. Los hoteleros españoles que están en Cuba, por ejemplo, saben mucho más de turismo que Manuel Marrero, pero se tienen que someter a las directrices que marca Manuel Marrero de política turística, y por eso llevan un montón de años esperando que lleguen la cifra de 5 millones, y creo que van a seguir esperando durante algún tiempo todavía.
Bueno, pero ahora que me dices tú, porque qué dirán los cubanos de la isla, ¿no? Yo creo, ¿no?, que los que están escuchando este programa con esta este análisis tuyo, cuando ven que, a pesar de que ellos tienen una nueva constitución, a pesar de que tienen un diputados, a pesar de que tienen asambleístas, presidente, vicepresidente, no tienen economía, entonces buscan a Rusia, y ahora Rusia va a asesorar al régimen cubano en gestión de finanzas públicas. Explícame esto, porque yo verdaderamente no acabo de entender las vueltas que se le puede dar a una economía fracasada, a un sistema fracasado que empobrece, y que entonces terminan y yendo nuevamente a las manos de Rusia para que le saque las castañas del fuego. ¿Cómo entender esto, Elías?
Ay, Cari, esta misma tarde estuve, revisando un convenio de cooperación del que hay entre España y Cuba. Ajá. El convenio que se hizo entre el año 2014 y 2017 con una serie de actuaciones para la cooperación al desarrollo. Y curiosamente había un programa idéntico a este que ha firmado ahora Cuba con Rusia, para formar a los funcionarios cubanos en administración pública. Yo creo que esto es una burla.
No, por
es
eso,
un contrasentido.
Hablé de los asambleístas, por eso hablé de los presidentes, vicepresidentes,
sí. Hice los deberes.
De empresa, y entonces, en definitiva, tienen que ahora empezar, tienen que ir a la escuela con los rusos.
Sí, los rusos saben mucho de administración pública, bueno, como los españoles también, ¿verdad? Y entonces Cuba pues firma estos convenios para obtener ingresos. Es una manera de tapar el dinero que le entra al país por la vía de la cooperación para escapar, lógicamente, de los distintos controles. Bueno, y como una demostración clarísima de que Cuba firma convenios, recibe inversiones, comercia, exporta libremente con todos los países del mundo, que a su vez establecen este tipo de convenios pues con una finalidad concreta la que vaya a ser, no nos vamos a meter en ello. Pero curiosamente encontré en la cooperación española, en el periodo 2014 al 17, varias ediciones de estos programas de formación de funcionarios públicos en el sistema tributario, etcétera, de Cuba, que bueno, pues ahora parece ser que quienes los van a formar van a ser los rusos. Ya veremos a ver qué técnicas les enseñan, y a lo mejor acabamos peor y la contralora, la señora contralora, va a tener luego que después vigilar esos procedimientos de corrupción, ¿verdad?
Bueno,
porque
yo creo que en verano va a tener que estar muy atenta, no solamente a eso que tú dices, sino a la reacción de posibles inversionistas en el exterior cuando vean que ya ni tan siquiera la economía está en manos de cubanos, sino que están ahora los rusos enseñándole a los cubanos cómo hacer economía. Y tú sabes que con Rusia siempre ha habido como que un poco de... es como una tela de araña donde la gente no se acerca para no caer, tú sabes, y quedarse pegado, porque sabemos cómo funciona Putin, de dónde viene Putin y a dónde quiere ir Putin. Entonces, esto es una contradicción a un gobierno que está, un régimen que está buscando inversiones extranjeras, ver estos extranjeros que justamente, caramba, tú no sabes ni manejar tu economía cuando tienes necesidad de que te asesoren otros cómo hacerlo, para que haya fluidez o quizás transparencia, ya no sé ni cómo llamarle, ¿cómo le llamarías tú?
Yo creo que no hay nombre para esto, porque realmente es una pérdida de confianza y de credibilidad muy grande en la economía, y sobre todo ir a copiar los modelos que tiene Rusia de gestión pública, creo que es bastante controvertido. Estos acabarán produciendo unos cuantos viajes de altos dignatarios del Partido Comunista Cubano a Rusia, que disfrutarán allí del ambiente y del nivel de vida que en este momento tiene Rusia y que no existe en Cuba, y que luego volverán a Cuba y se acabó. Y no creo que tenga muchas más repercusiones un acuerdo de estas características, que por otra parte me parece una banalidad. No le veo interés.
Lo considero una gran banalidad y lo considero una burla bien grande al pueblo.
Una burla
cubano,
al pueblo cubano.
O sea, algo absoluto, y una burla más grande aún cuando vemos que todo este protocolo no sabemos ni de qué se trata, ignoramos total y absolutamente cuáles son los puntos más importantes que van a poder tratar, y esta relación bilateral pues se reactiva justamente en un momento en que hay tensiones, no diría yo, dentro de la región con Rusia, Estados Unidos, por la penetración en Venezuela.
Pues
muchas gracias, profesor, como siempre.
Gracias a ti.
Usted con sus análisis que son más que edificativos, equitativos y saludables, y yo regreso de inmediato con más Detrás de la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estén de regreso, están nuevamente aquí en Tras la Noticia en nuestra segunda media hora. Vamos a continuar hablando pues de economía, porque nos ha sorprendido un titular de que procede pues de Panamá. Y es justamente la noticia de que el banco panameño Multibank cierra cuentas a empresas que comercian con La Habana. Esto viene pues desde Ciudad Panamá, cerrando justamente el mes de marzo. El banco panameño Multibank cerró un número indeterminado de cuentas de empresas que comercian o tienen relaciones con el gobierno cubano y también la de la corresponsalía de prensa latina. Estamos hablando de palabras mayores. Precisamente para ponernos en perspectiva, ¿por qué sucede esto? ¿Hasta dónde puede la amenaza de la implementación del título 13 de la ley Helms-Burton empezar ya a tener este tipo de reacciones con la banca en el exterior? Y precisamente me acompaña para analizarlo el economista y analista político Francisco Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido Francisco. Aló, buenas tardes Francisco. Desmenuzar un poquitico la información en lo que nuestro invitado pues viene a la línea telefónica. La agencia estatal de noticias se reportó el hecho y dijo que Multibank negó que responda a presiones externas o de cualquier otro tipo de relaciones con el embargo estadounidense, de lo que estábamos hablando, ¿no?, anteriormente con relación a la supuesta implementación del título 3 de la ley Helms-Burton. La entidad financiera dijo que la decisión es parte de una actualización a su política interna y líneas de negocios, señaló Prensa Latina. Esto, para ponerlo en perspectiva, ya tenemos a Francisco Rodríguez, economista y analista político, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Frank. Creo que ahora sí te tengo en la línea telefónica.
Aquí estoy, con mucho gusto, como siempre. Gracias.
Bien, vamos a poner en perspectiva qué significa que este banco haya tomado, y si va a ser esta, ¿no?, el único banco, y cómo va a funcionar el efecto dominó con otras bancas en el mundo entero. La noticia del Multibank que cerró cuentas a empresas que comercian con La Habana, Cuba. Dame una razón, explícanos a todos, a los que están en línea, telefónica, desde Cuba, escuchando el programa, y a los que están en el exterior también. ¿Por qué sucede?
Bueno, sí.
¿Es el temor a la implementación del título 3 o es que las cuentas cubanas no son confiables? ¿Cómo es la historia?
Bueno, desde hace ya como 10 años, Estados Unidos cada vez ejerce más su poderío en el área de la banca. Anteriormente Estados Unidos era muy pasivo y admitía en términos globales y mundiales que pasaran Villas y Castillas, pero poco a poco Estados Unidos se ha dado cuenta que tiene un instrumento en sus manos en vista de que toda la banca del mundo pasa en algún momento por Estados Unidos, el dólar es la moneda internacional, y entonces el gobierno norteamericano cada vez está utilizando más esa herramienta que tiene en su poder para influenciar a favor de sus intereses. Cuba, bajo Obama, estábamos en una situación de una creciente amistad entre ambos gobiernos. Con la llegada de Trump, primero se congeló todo ese avance, uh-huh, y los cubanos persistieron en ayudar a Maduro. Y eso le está creando problemas porque poco a poco Estados Unidos está apretando las clavijas para que Cuba sienta el dolor por tener que seguir apoyando a Maduro en Venezuela. Entonces, el Departamento del Tesoro cada vez ejerce más presión para que aquellas empresas que están controladas por los militares cubanos no les sea tan fácil vivir, no les sea tan fácil utilizar dólares, ni mucho menos, y que todas sus transacciones sean cada vez más difíciles. Y poco a poco, quizás, si la cuestión de Venezuela continúa y Cuba continúa por la ruta normal de ellos, pues yo puedo vaticinar que habrá más y más restricciones en cuanto a estas empresas. Ahora, en cuanto a la ley Hatch-Waxman, efectivamente, si eso llega el presidente a afirmar que se va a permitir que todas estas empresas multinacionales tengan que compensar las propiedades robadas que ellos están utilizando en Cuba para el turismo y para fábricas y demás, eso también va a tener un efecto súper negativo en la banca cubana, que ya de por sí es una banca muy rudimentaria y que se basa más bien en lo que sobra de que le mandan los cubanos exilados a Cuba por visitar a su familia y demás, unos cuantos hoteles y cruceros, pero la economía desde hace muchísimo tiempo está en unas condiciones muy rudimentarias y muy precarias, y ninguna de estas noticias son buenas noticias para los militares que sacan usufructo de lo que debe ser una propiedad del pueblo cubano.
Fran, ¿hasta dónde esta medida de multibanker le ata las manos a la tiranía a la hora de ellos hacer sus operaciones no offshore, operaciones que no son transparentes? ¿Hasta dónde vaticino yo, ¿no?, un temor de que haya un poco de lavado de dinero mal habido, transacciones que no son muy fiables, y al ya estar Estados Unidos con, porque aquí dentro de este informe de Multibank ya se habla de las listas negras del gobierno norteamericano, ¿no?, con relación a la banca internacional con Cuba y a la responsabilidad que podrían tener entidades bancarias. O sea, hay junto al mensaje, los responsables de Multibank enviaron la llamada lista Trump de empresas en manos de militares cubanos sancionados por Washington. ¿A quién le mandan esas listas? ¿Cómo se mueve ese mundo de la banca? ¿Quiénes responden? ¿Y qué va a pasar ahora?
Bueno, hace unos años, claro, que salió un escándalo que se llamaba Los Papeles de Panamá.
¿Cómo no?
Hace unos años la gente escondía dinero en los bancos suizos. Ajá. Y llegó el punto que los bancos suizos retiraron muchísimas cuentas de norteamericanos. Y todos estos países que son paraísos fiscales, todo eso se ha visto muy, muy reducido en vista de esa política que se estaba explicando, que los Estados Unidos activamente están usando su sistema bancario para negarle beneficios a sus enemigos o a sus adversarios. Así que que Panamá era la Suiza de los cubanos, siempre ha sido por muchísimos años el lugar bancario exquisito para ellos, donde ellos se sentían muy cómodos estableciendo todo este tipo de empresas ficticias y reales, y toda esa mezcla de ficticias y reales, Panamá era un lugar favorito de ellos. Esto tiene, esta acción de Multibank tiene que sonar una alarma en La Habana de que este es otro flanco flaco que tienen ellos en su constante cuidado de tratar de sobrevivir un sistema que obviamente económicamente no funciona, pero que ellos están tratando de mantener a flote a pesar de la crisis de Venezuela. Y esto es serio para ellos porque el turismo internacional requiere que se pueda utilizar tarjetas de crédito y que el país sea tan normal como sea posible. Y todas estas medidas a un empresario le mandan una alarma de que hay algo que no está funcionando bien aquí y que quizás yo deba poner en resguardo mis inversiones.
No, y una de las cosas que también Multibank está argumentando es que la transacción, que no se hace solamente en Balboa, sino que se hace pues que prácticamente en dólares y no se usan los euros. O sea, como que ellos están poniendo en tela de juicio, ¿no?, la pureza, vamos a llamarle así, la pureza de los dineros que tienen los castristas invirtiendo en Multibank para poder hacer negocios con otras entidades bancarias. A propósito de la ley Halvorton, ¿tú crees intrínsecamente que va a ser un golpe de efecto de inmediato para que los reclamantes tengan sus activos de vuelta, o va a ser un efecto dominó con futuros inversionistas que al ver lo que está ocurriendo, pues se alejen definitivamente, más las señales de otras entidades bancarias que me imagino que no será Multibank la única que cierre cuentas empresas que comercian con La Habana, Cuba? ¿Dónde va a quedar este tipo de empresas? ¿Quiénes son? No se habla mucho de ellas.
Bueno, tú sabes, primero hay dos categorías. Uno son que definitivamente hay personas que pueden obtener dinero de fondos del gobierno cubano que han sido congelados desde los años 60. Ajá. Esas personas pudieran recibir remuneración por propiedades robadas. Pero la otra categoría son las tierras, terrenos, ingenios, hoteles o sitios donde hoy hay hoteles que son operados por empresas europeas como la Picard, que representa a lo que era la Bacardí antes en Cuba. Y así sucesivamente esas grandes transnacionales pues ven a Donald Trump como un tipo que les puede causar una gran amenaza a sus negocios, y es muy posible que algunas de esas empresas dejen a Cuba, porque si te ponen a escoger entre hacer negocio con Estados Unidos o con Cuba, muchas empresas se van con Estados Unidos. Las que se quedan con Cuba son aquellas empresas que en Estados Unidos, de todas maneras, no tienen una gran huella y que se benefician a nivel de las sobras que caen de la mesa. Pero bueno, son empresas piratas o empresas de no alta rigor, y esas empresas siguen haciendo negocios con una dictadura como la de Cuba. Pero las empresas más grandes y más serias, pues definitivamente van a tener que ir a su junta directiva y decir: señores, nuestra inversión en Cuba está en peligro, tenemos que evaluar si vamos a seguir haciendo las expansiones que teníamos programadas, si debemos congelar las cosas como están, o si de hecho debemos empezar a disminuir nuestra huella en vista de futuras acciones que se pueden ver en el horizonte, en vista que ya te digo que Cuba la tiene en la mirilla la administración Trump, porque ha seguido activamente apoyando el régimen de Maduro, y ya sabemos que el régimen Maduro, Estados Unidos ya lo ha catalogado como un régimen que tiene que desaparecer. Y todos aquellos que están ayudando a que eso no ocurra, cada vez se meten en más problemas con esta administración.
Bueno, indudablemente hay una realidad de la cual trató de hacer burla, ¿no? La hija de Raúl Castro, cuando habló de que si Maduro caía, Cuba volvería a ser otra vez un oasis solitario. Pero ellos indudablemente tienen que tener su gran preocupación con relación a la caída, ¿no?, del régimen de Maduro, o medidas que se tomen para evitar que le siga llegando la ayuda económica a través del petróleo al régimen de La Habana. Esto del título 3 de la ley del aborto les llega, es como una cuña que les llega en un momento muy poco propicio a esa tiranía que está buscando inversiones, que está desesperada por no perder dinero, que no tiene liquidez y que desde luego todos sabemos que le debe a los 11.000 vírgenes y no le paga nadie. El futuro de Cuba está puesto en el turismo más que en todo, y el turismo no deja el dinero suficiente, porque no es un turismo caro, es un turismo barato, es un turismo de una vez, pero no es un turismo de hábito. ¿Cómo tú ves el futuro de estas inversiones turísticas que se están haciendo, se siguen haciendo, siguen apostando por una gestión que no está dando lo suficiente como para rendir una ganancia?
Bueno, en vista que ellos demolieron los ingenios en vez de moler la caña, en vista que ellos acabaron con todo, lo único que le queda a Cuba es tierra. Así que es lógico que ellos alquilen la tierra cubana al mejor postor, porque el sol es gratis, el mar es gratis, la arena es gratis. Y entonces ellos importan la Coca-Cola de México, ellos importan los insumos que sean necesarios para que esos hoteles tengan un módico de normalidad o de comparación con otros países turísticos, lo cual claro que no pueden, pero de todas formas, en vista de que no hay ninguna otra opción, ellos tienen que mantener el turismo. Tiene la excusa al pueblo de que los bienes que se usan, las langostas o lo que sea en el turismo, es necesario para mantener la revolución y no para dárselo al pueblo. Y desde el punto de vista de ellos, de Alibaba y los 40 ladrones, tiene mucho sentido que el turismo sea la industria que ellos han seleccionado, porque todas las demás industrias han cerrado. Hay todo tipo de informes de todo tipo de industria del vidrio, de las lonjas que cerró. Industrias por todas partes en Cuba, industrias que habían durado toda la revolución porque venían de antes. Entonces lo que le queda a ellos es el ron, el turismo, la guaracha, la música, todo eso que era lo que Cuba tenía bajo Tropicana y demás, que ellos dijeron que había que acabar con eso. Pues resulta ser que eso es lo único que les queda. Y el resto de la población vive de las migajas que caen, porque siempre cae alguna migaja de ese turismo. Y también de cubanos de Miami que van a Varadero y hacen turismo y visitan a su familia, pero también se van a pasear.
No, desde luego, sí, siempre existe la frivolidad de parte de algunos cuantos. Te quería comentar algo, Frank, porque ahora esto va en el ámbito político, ¿no? Ya en momentos, ¿no?, en que Rusia pues ha desembarcado con una fuerza guerrerista en Venezuela, justamente Rusia ahora va a asesorar al régimen cubano en gestión de finanzas públicas. ¿Qué te da tu olfato con relación a la presencia de Rusia de una forma tan rotunda y tan aguerrida en Venezuela, y al mismo tiempo pues ahora van a asesorar a un grupo de cubanos a ver cómo se puede reactivar una economía que tú y yo estamos hablando que va cada día en decadencia? Desde el ámbito político, ¿esto es un reto a Estados Unidos, un reto a la región, es un reto a las nuevas naciones que se han apartado de ese socialismo del siglo XXI? Dame tu criterio ya en el orden político de lo que usted está viendo en estos momentos con el tema Cuba, Venezuela, Rusia y Nicaragua.
Bueno, en Venezuela después del comunismo lo que vino fue unos oligarcas. Lo que tiene Rusia es petróleo y armamento. John McCain le llamaba una estación de gasolina con cohetes nucleares. Ellos tienen que mantener esa industria de los armamentos y Venezuela, Cuba y demás son clientes. Ellos abiertamente están a favor de todos estos países comunistas, Nicaragua y demás. Por lo menos lo bueno que tiene es que se han quitado la careta y hoy todo el mundo ve que incluso un aliado de la OTAN como Turquía, que hoy Trump le quitó los repuestos de aviones reactores a ellos, Siria, Irán, Rusia y China son los países que apoyan al gobierno de Maduro y a Cuba. Y se decía que China no era comunista, pero el partido sigue siendo comunista. Y Putin, se sabe que es comunista hasta el tuétano, que era miembro del jefe de la KGB. Así que lo bueno que tiene es que se han desenmascarado, pero Rusia no es ningún experto financiero, ni puede competir la economía cubana, por mucho que le quieran dar de asesores rusos, qué asesoría le van a dar una serie de delincuentes, pues le van a dar asesoría en el IBALA y los 40 ladrones. De nuevo, estamos hablando no de un gobierno ni de Maduro ni de Cuba, no son gobiernos en realidad, son una caterva de grupitos que controlan el país para beneficio de ese grupito. Y en eso los rusos son expertos, porque allí lo que hay es una oligarquía, que tú tienes que estar conectado con Putin para poder siquiera sobrevivir, porque él le ha quitado todos sus bienes y ha mandado a la cárcel a muchísimos que en un momento habían amasado ciertas riquezas en Rusia y no quisieron jugar el jueguito de él. Así que ese es el único tipo que aporte financiero o qué análisis le puede dar esas personas. Ya Cuba recibió apoyo y técnicos de Rusia por 50 años y mira dónde estamos.
Ajá, pero fíjate que aquí dentro de esta ecuación de países que estamos viendo, que están ya, como tú bien viste, si dices, quitándose las máscaras, tenemos uno que todavía está indeciso y es México con Andrés López Obrador. López Obrador todavía no ha definido la postura. Tengo entendido de que ahora va incluso a contratar una serie de médicos cubanos, especialistas cubanos para que den entrenamiento en varios pobres, o sea, nuevamente los médicos a la venta. Pero en un momento determinado en que cada país de la región tuviera que tomar posturas porque se enrareciera más todavía la situación con Venezuela, ¿cómo tú ves a México? ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde irían las preferencias de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hacia ligarse a un grupo de países que van a estar en confrontación con Estados Unidos o mantener lo poco que le queda con Estados Unidos?
Bueno, ellos se salieron del grupo de Lima, que siempre fue comunista completo, López Obrador. No le tiene ningún aprecio a Estados Unidos. Y puede ser que hoy o mañana Mr. Trump cierre la frontera con México.
Precisamente, o sea, por eso te lo preguntaba.
Sí. La diplomacia mexicana, no importa quién esté en la presidencia, se caracteriza por el cantinfleo. Esa forma que tienen los mexicanos de decir que están a favor y en contra de algo en la misma oración.
Sí, pero eso, no contigo. Sí, esa, pero no contigo.
Exacto. Correcto. Entonces, pues nada, de este señor no se puede esperar nada bueno. Eso fue un desastre lo que le cayó a México y se tendrán que salir de eso de alguna manera. Pero ellos tienen ese turismo cubano, ellos son los que le venden la Coca-Cola, ellos son los que le venden la sábana o lo que sea, porque México es un país bastante industrializado que le puede suministrar a los oligarcas en Cuba con todos los insumos que ellos necesitan a un precio relativamente barato y relativamente fácil de llegar a Cuba. Y así se mantienen ellos, a ellos no les importa el resto de la población y a los desde luego, a los mexicanos no les interesa. Ellos siempre andan con su teoría de la no intervención, y lo cual quiere decir que ellos sí apoyan a la gente que ellos quieren, pero a los demás dicen que no se puede intervenir en ellos. Así que de ellos los venezolanos no pueden esperar nada, y tampoco el señor Trump puede esperar ninguna negociación que le vaya a ir bien en cuanto a esto caravana que están pasando por México, a menos que tome Mr. Trump una medida tan drástica como el cierre de la frontera, en cuyo caso los grandes industriales mexicanos pondrán a Obrador en su lugar y le dirán que el país no puede seguir adelante sin su socio comercial, que es Estados Unidos.
Bueno, indudablemente ya cuando se cumplieron los 100 primeros días, a pesar de que hay cierta prensa que ha querido defenderlo, se ha habido un notable cambio, ¿no?, en el estado de opinión de los mexicanos, de los mexicanos de pie y de los mexicanos de empresa, que indudablemente están preocupados por eso que tú dices, porque de haber un cierre en la frontera, pues indudablemente Estados Unidos quizás pierda la facilidad de obtener algunos productos, pero México va a perder mucho más en un tipo de trancón, como se puede llamar, a este tipo de situaciones. Gracias, mi querido Fran Rodríguez, analista político, economista, por este tiempo que le has dedicado a Tras la Noticia. Espero que los cubanos estén conscientes de cómo se mueven las cosas en el mundo para que no sigan los cantos de sirena y despierten y sepan que tienen un país que les pertenece a ellos y no a un grupo de poder que no quiere abandonarlo. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante, pues, tras las noticias como son, con Amado Gil en la tarde de hoy. Mañana regresamos con más. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.